Hola, hoy en un capítulo más de Una corta conversación con Botticelli, queremos abordar una de las obras más relevantes del genio italiano, La Primavera. Libros enteros han escrito sobre este cuadro. Críticos del más alto nivel han dedicado su vida a revelar los secretos que esconde. Nuestra lectura de hoy parte de la obra misma, de su iconografía, para llegar a conclusiones que nos pueden acercar a un cuadro que tiene un papel muy relevante en lo que llamamos la historia del arte humano. Así que empecemos una corta conversación con Botticelli. Capítulo 1. La primavera. Para dar inicio tenemos acá a Anicet. Liz, ¿cómo empezarías a hablarnos de esta obra de arte? Coméntanos acerca de cómo adentrarse a la significación para profundizar en el contexto temporal de una obra de arte.
Para profundizar y analizar, vamos a hacer uso de la iconología e iconografía de la obra La Primavera. Pero antes que nada quiero dar una breve descripción de lo que es la temática. Se habla de una rama de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significativo. La percepción formal de una estructura general de color, líneas, volúmenes que compone el mundo visual. Cómo se identifica a raíz de los comportamientos en el diario vivir nos pueden ayudar a vincular gracias a sus rasgos y acciones los valores, la nacionalidad, la edad, la cultura y la empatía también. Aprendido esto, pues sencillamente al ver formas visuales conocidas por cada quien, a razón de la experiencia práctica, identificando las relaciones con ciertas acciones o acontecimientos a cabo de los actos, sabremos si está de buen o mal humor, si es amistoso, si es hostil o si es indiferente. Pero muchas veces el conocimiento de los temas y conceptos transmitidos es un material indispensable para un análisis iconográfico. Por supuesto, sin embargo, no garantiza su exactitud y se sugiere corregir el conocimiento investigando condiciones históricas diferentes. Objetos, acciones, podemos corregir de igual forma el conocimiento de fuentes literarias, investigando de qué forma, condiciones históricas diferentes, temas o conceptos específicos, o sea, dentro de la historia de los tipos.
Según lo anterior, ¿tú crees, Liz, o infieres que los comportamientos físicos y motrices de una persona nos pueden llegar a definir?
Claro, puesto que son matices psicológicos de gestos expresivos. Todos diferenciamos un gesto de enfado de uno alegre, un rostro enfermo de uno saludable. Para comprender esto se necesita cierta sensibilidad, pero todavía más por la experiencia práctica, es decir, de la familiaridad cotidiana con acciones y objetos de nuestra vida. Se puede fundamentar la personalidad por sus antecedentes nacionales, sociales y de educación. La historia de vida y el entorno que lleven en el presente, la forma en que ve las cosas y reacciona ante el mundo. Por ende, se puede incluso construir un retrato mental sobre la base de nuestra información general sobre la época, tradiciones intelectuales, la clase, la nacionalidad, entre otras cosas. Podemos también suponer cómo son las personas por su comportamiento basado en lo anterior. Por ende, si se me acerca alguien con un rostro de enfado e incluso agresivo, lo esquivo porque puedo sospechar que no dispondrá de una buena reacción y acción. Pero si por el contrario se me acerca alguien con un rostro alegre, amigable y visualmente que se vea confiable, lo más seguro es que la reacción que pueda tomar yo ante esto sea totalmente diferente y pueda hasta entablar una conversación.
Liz, hablemos de la obra. ¿Puedes darnos una descripción que parta de lo que ya mencionamos para así tener un punto de vista de la primavera?
Por supuesto que sí, podría hablarte sobre San Bartolomé, Venus, la Biblia para mí de los pobres, más conocida así, imágenes y pinturas religiosas o el castillo de Windsor, que transmiten muchos de estos una idea no de personas y objetos concretos, sino de nociones abstractas, también de alegorías, personificaciones, símbolos, valores simbólicos, significado intrínseco o contenido, entre otras cosas. Pero voy a hablarte acerca del estudio iconológico de la obra La Primavera de Botticelli. Esta es una escena de personajes femeninos y masculinos en un entorno natural, en un jardín florido, rodeados de gran variedad de flores, árboles y plantas, también de frutos, con árboles de naranjos, los cuales pueden ser símbolo del oro, están en un ambiente festivo, parecen estar bailando. Se debe tener en cuenta que Botticelli era un artista neoplatónico. Podemos ver a la izquierda una figura azulada, grisácea, que está poseyendo a la figura femenina, es decir, que posee a la figura femenina del lado, y esta se transforma en la tercera figura. En el centro está una figura femenina con túnica roja y lino blanco. Ella está envuelta en una especie de arco detrás de ella, formado por los árboles al fondo. Sobre ella está un ángel, el cual lleva los ojos vendados. Lleva consigo un arco con el cual apunta con la flecha a una de las tres siguientes figuras, las tres gracias. Ninfas de la naturaleza se podrían definir. No sobra mencionar que según algunas interpretaciones serían la belleza, la castidad y la sensualidad o deseo. Están en una danza con vestidos transparentes, la flecha de Cupido anteriormente mencionada apunta a la figura central que sería la castidad. La última figura en el extremo izquierdo lleva la túnica roja, una espada atada a un cinto, unas botas y sobre la mano derecha el caduceo que con él remueve las nubes.
Pero bueno, hablemos un poco acerca de los personajes, la escena, los valores simbólicos y parte de esas cosas que podemos obtener viendo y tratando de interpretar la obra La Primavera. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso?
Bueno, para hablar de eso podemos tocar uno que otro punto, pero quiero empezar hablando de los personajes y la escena o el lugar. Liz anteriormente nos dio una breve descripción de la obra, ahora yo quiero hablarte un poco más profundo de ello. Para eso tendré como base dos textos. El primero es la representación de Venus en la pintura de Sandro Botticelli, Dimensiones estéticas, simbólicas y culturales en el arte del Renacimiento, de Sonia Martínez. Y el segundo es Botticelli Past and Present, de Anna B. Benedetti y Caroline Elam. Hablando de la escena o el lugar, vemos que el fondo de la obra es la representación de una arboleda o bosque. En este los árboles se encuentran llenos de frutos y el césped está lleno de flores. Aquí podemos empezar viendo que en esta época la naturaleza era muy importante y estaba presente en aspectos como la pintura. Este lugar está vinculado también con la figura principal del cuadro, que es la mujer del centro quien representa a Venus, pero te hablo de ella bien al terminar esta idea. Como te decía, están vinculados, pues Venus es la diosa de la fertilidad y junto a ella la naturaleza nos muestra lo que vendría siendo el ciclo de la vida, nacer, crecer y madurar. De hecho, las flores también se vinculan con otro personaje, que es la diosa Flora. Traduciendo la cita original tenemos, las flores brotan por donde camina el amado. En la pintura vemos que donde más salen flores es por donde ya está, y nos muestra que también representan el amor y la belleza.
Mencionas que el personaje del centro es la representación de Venus, diosa de la fertilidad. Adentrándonos en ella como el personaje central de la obra, ¿qué puede decirnos con respecto al significado que le da la pintura?
Claro, ahora sí puedo hablarte acerca de ello. La mujer del centro es la representación de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad romana. Vemos que tiene un vestido y una tela que empieza en su hombro y cubre la parte inferior del vientre hasta abajo. Se ubica con una postura delicada y sutil. Gracias a los textos podemos entender a Venus como la figura que representa la pureza femenina, castidad, el amor divino y celestial. En esta época la religión era muy importante y desde el cristianismo podemos hacer la comparación entre Venus con la Virgen María. Esa muestra de honestidad y pureza nos representa en el bien y la razón, lo que podría considerarse correcto y que trascendentalmente termina llevando a la verdadera belleza. ¿Sabes? Lo interesante es que con algunos de los demás personajes podemos seguir dando prueba de lo anteriormente mencionado.
Con respecto al último que dijiste, tenía razón, me da curiosidad. ¿Puedes explicarnos más de eso?
Si seguimos visualizando la obra, vemos que en la parte derecha tenemos un hombre vestido con el color negro que toma una mujer. Él es la representación de Céfiro, y la mujer es la ninfa Cloris. Ellos muestran lo contrario a Venus, expresan el amor desde una perspectiva carnal, indomable y pagana, algo desenfrenado y sensual. De hecho, esto sería un amor más terrenal y que llega a olvidarse de lo sublime y celestial. Es aquí donde podemos hacer la comparación de ambos tipos de amor, que nos lleva también a la delgada línea de lo bueno y lo malo, lo celestial y lo mundano, lo sublime y puro, a lo pagano y la vergüenza.
Ya que estamos hablando de esto, podemos introducir los colores que tienen estos personajes en la obra, ya que esta es una característica muy importante. Podemos ver a Venus con una temperatura de colores cálida, es decir, su pigmento es más luminoso. Estos colores, como el blanco, representan la pureza. Y después tenemos a Céfiro, en colores más opacos, con una gran saturación y una temperatura de colores fríos, que representan lo impuro y lo sensual.
Me parece interesante ese juego con estas figuras. ¿Pueden contarnos algo más de los demás personajes?
Claro, para no volver la conversación tan tediosa, te hablaré breve pero claramente de los personajes restantes. En la parte derecha tenemos a Céfiro y a la ninfa Cloris, que fue de los que hablamos ahorita, y al lado de ellos se encuentra la diosa Flora, de quien ya te hablé anteriormente un poco y que vimos que está vinculado con las flores, pues ella viene siendo la diosa de la primavera y también de la fertilidad. Y hasta donde entendí las lecturas, ella viene siendo la transformación trascendental de la ninfa Cloris. Es por eso que de la boca de la ninfa salen las flores que la unen con la diosa. En la parte izquierda tenemos a un hombre, quien es Mercurio. En esta obra se muestra como el protector o guardián de Venus, quien también representa tanto las limitaciones como las posibilidades de la razón humana. A su lado vemos tres mujeres danzando. Se conocen como las tres gracias llamadas Aglaya, Eufrosina y Talía. Ellas también representan la razón y además la oratoria. Por último, en la parte superior encima de Venus está ubicado Cupido, quien es su hijo. Tiene en sus manos un arco y está allí para ayudar a su madre. Aunque en el texto de Botticelli vemos que nos muestran que otra razón implícita por la cual Cupido puede aparecer es para mostrarnos que se presenta un enamoramiento.
Además de todo esto, podemos ver la forma de cada personaje, y no solo el cómo se ve y qué representa, podemos ver más allá, y no solo los personajes, sino otras partes de la obra que presentan formas orgánicas y artificiales.
¿Cómo es eso? ¿Podrías hablarnos más al respecto?
Claro que sí. Mira, las formas orgánicas, o también conocidas como naturales, son aquellas que sabes que hacen parte de la naturaleza, como por ejemplo una manzana. Es una forma natural que se puede encontrar en el medio ambiente. Pero una forma artificial es algo que el ser humano ha creado, como por ejemplo una prenda de vestir. Así pasa acá. Podemos evidenciar a Venus, las bailarinas y demás personajes con una forma natural. Pero después está Céfiro y Cupido, que son creaciones del ser humano, así que ellos cuentan con una forma artificial. Y esto no solo se ve con los personajes, también en el lugar donde están. Los árboles y el césped sobre el que están son formas naturales, pero objetos como sus vestimentas y el arma que trae Mercurio son formas artificiales, objetos creados por el hombre.
Para finalizar este bloque acerca de la obra y poder adentrarnos en el siguiente punto, brevemente, ¿cuáles son los valores simbólicos que ustedes observan en La Primavera?
Bueno, considero que los valores simbólicos de la obra son primeramente la naturaleza, su importancia en la época y cómo se ve reflejada en la pintura, teniendo en cuenta que está ligada con el personaje Venus, quien es el principal, nos muestra la fertilidad, el proceso que es el ciclo de la vida y también la hermosura de esta misma. También ligada a la diosa Flora, refleja el amor. Por otro lado, tenemos la religión, que también estaba muy presente en ese periodo de tiempo. Es el lado cristiano que ve la belleza desde un punto de vista celestial, puro y púdico, que rechaza el amor y la belleza pagana, sensual y carnal, mostrándonos lo bueno y lo malo para trascendentalmente llegar a una mayor sabiduría y honestidad, alejándonos así de lo terrenal y los placeres pasajeros.
Ahora pasaremos a hablar de las características que hacen que La Primavera de Botticelli se pueda diferenciar de otras obras. Teniendo en cuenta que esta obra tiene características especiales y únicas y que gracias a esto se puede transmitir el mensaje simbólico a través del lenguaje visual que esta tiene, la obra nos ayudará a comprenderlo.
Exactamente. Este lenguaje nos ayuda a interpretar el mensaje que el autor nos quiere enviar, para que nosotros como receptores lo podamos interpretar de una manera muy similar a lo que él pensaba en esos momentos. Claro, aunque para esto no solo hay que pensar en la simbología, también en el contexto histórico, pero de esto se hablará más adelante con mi compañera. Ya he mencionado varias características de este lenguaje como los colores de los personajes, pero hablemos más del fondo. Principalmente se puede notar en un juego con el círculo cromático, como en la parte de atrás se pueden evidenciar los verdes, que son colores fríos, y en la parte del primer plano, es decir, los personajes, poseen colores más cálidos. A eso también se le suma la saturación que tiene la pintura, la parte de atrás con una mayor saturación y pues la parte delantera con una mucha menor saturación.
¡Qué interesante eso! ¿Cómo intenta hacer que las personas que están en primer plano, que aunque ya tienen protagonismo, las intenta hacer que destaquen mucho más?
Exactamente, pero el autor no solo juega con esto, también con la iluminación, ya que esta es más cálida, es decir, más amena y agradable en la mayoría del cuadro, ya que si vemos la parte donde está Céfiro, como ya mencioné, este tiene una iluminación fría, y esto también daría a entender por qué el cuadro tiene un sentido a favor de la lectura, Esto significa que se lee de izquierda a derecha, yendo de lo más cálido hasta la parte más fría.
Por supuesto, esto hace que la pintura se vea más ordenada y se entienda mejor.
Sí, pero también hay principios ordenadores que hacen que la obra se vea mucho más ordenada, como la centralidad de Venus, cómo se enfoca una gran parte de la vista en ella, por ser el objeto más cercano al centro. También podemos ver la linealidad, cada personaje está en un punto de la obra, sin sobreponerse sobre otro, cada uno se mantiene en su propio lugar. Esta obra también cuenta con jerarquía, Cupido y Céfiro por su forma, ya que presentan características diferentes a los otros personajes.
Es una composición muy ordenada, que está muy bien pensada y perfectamente ejecutada. Ya para ir terminando, ¿qué puedes ir concluyendo?
Principalmente, el hecho de que se tienen herramientas de configuración muy marcadas ayudan a que el mensaje se exprese de una mejor forma. También que, basándonos en las herramientas de organización, es una composición reposada que tiene elementos centrales. Está organizada, se puede evidenciar un primer plano y uno secundario, y tiene figuras completas. Se juega mucho con los colores y la iluminación para resaltar ciertos aspectos de la pintura, que tienen mucho que ver con el valor simbólico que tiene. Es una pintura muy bien compuesta, que tiene un buen lenguaje visual, que ayuda a una mejor comprensión.
Pero bueno, empecemos por abrir el foco al contexto social y cultural que rodeó a Botticelli en el momento en el que creó esta obra. Gabriela, entremos en materia. ¿Qué estaba pasando en Europa en esos años en los que Botticelli crea La Primavera?
Esta pregunta es tan amplia que voy a responder partiendo de dos textos que nos brindan un panorama general. Me refiero a Renacimiento, de Arranz Ballesteros, y ¿Qué es el Renacimiento?, de Miguel Ángel Granada. Para llegar a Botticelli y La Primavera, tenemos que pasar por la Edad Media y hasta por el mundo antiguo para llegar a lo que hoy se conoce como Renacimiento. En los textos que te nombro hay un término que puede convertirse en el centro de la respuesta que te quiero dar: individualismo. Pensemos cómo era un individuo en el mundo antiguo. Ese individuo tenía una vida política, social, económica, cultural. Tomaba decisiones para sí mismo y para su entorno. Pero esto cambió. En la Edad Media, y así lo propone muy claramente Ballesteros en su libro, nos volvimos atados a lo establecido, a lo que siempre ha pasado y lo que pasará. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo que explica este concepto muy claramente. El colono no es individualista, porque viene de la tierra de hacer siempre las mismas operaciones y esperar las mismas cosechas. No gana su pan con arrojo o con imaginación, virtudes individuales, sino que lo gana con el esfuerzo común y cotidiano, haciendo lo que le enseñaron sus padres y sus abuelos, cumpliendo las normas inmemoriales que destinan de los ricos caudales de experiencia. Entonces, lo que propone Ballesteros es un cambio de individuos sociales y culturales a personas que se definen por el grupo, por las estructuras germánicas que se impusieron en Europa, la familia, la aldea, el feudo. Para que llegáramos a la época de Botticelli, el individualismo fue necesario un cambio. Transformar la vida de la gente en todos los sentidos. Pero acá hay que hacer una pausa. La Edad Media no fue tan oscura como coloquialmente se piensa. Dentro de esa idea de comunidad cerrada había una cosa que marcaba la diferencia: la religión. Gracias a su fe y la forma como se relacionaban con ellas, las personas seguían teniendo una idea propia, que los diferenciaba de los demás. Así suene raro, la religión ayudó con el despertar de la Baja Edad Media a Renacimiento.
Siéntate sincera, acá ya me perdí. Se piensa que la religión está más relacionada con las tradiciones, con conservar lo que ya está establecido. ¿Cómo es que la religión hace parte de ese cambio?
Sí, la religión representa muchas veces eso mismo que estás diciendo. Por ejemplo, en el texto de Miguel Ángel Granada se aborda la mirada filosófica de Ernst Dolces sobre la reforma lutero-calvinista, haciendo entender que querían que la sociedad se devolviera a las costumbres medievales, opuesto a lo que sucede en el Renacimiento y donde empieza el hombre moderno. No fue precisamente por la religión que sucede este cambio, sino por la espiritualidad dentro de cada persona, gracias a que cada uno siguió su creencia y desarrolló su pensamiento relacionado con su espiritualidad. Algo de lo que conocemos como Renacimiento ya estaba presente en la Baja Edad Media.
Ok, entiendo, sucedió un cambio. ¿A qué llegaron? ¿Cómo era la sociedad en la que vivió Botticelli?
En términos generales, Botticelli vivió en lo que hoy conocemos como Renacimiento. Si bien no está completamente claro qué es el Renacimiento, si un movimiento cultural o un periodo de la historia, se sabe perfectamente que está muy ligado a la cultura europea del siglo XV. En esta etapa hubo muchas transformaciones muy importantes, las cuales se pueden relacionar con principios estéticos, individualistas y religiosos. Ya hablamos del individualismo y el aspecto religioso. La estética cobra relevancia gracias a la importancia de las artes. Se transformó la pintura, la escultura y sobre todo la escritura. En la creación de obras artísticas es evidente la influencia del mundo antiguo. Quisieron olvidar la Edad Media y regresar a la raíz de lo conocido. Pero la transformación no fue exclusiva del mundo del arte. Otras áreas como la economía, el derecho y la educación también tomaron un nuevo camino. Botticelli vivió en Florencia, una ciudad que estaba en el centro de todo ese cambio. Y La Primavera sería una de las obras que reúne todos estos conceptos.
Teniendo esto claro, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo podemos ver relacionada la época en la que vivió el autor con su obra de arte?
Botticelli vivió la mayor parte de su vida en Florencia, el centro mismo de lo que se conoce como Renacimiento. Y el cuadro muestra muchos elementos de los que hemos hablado. A primera vista se nota claramente que está tomando personajes del mundo antiguo, y este es un rasgo muy característico de la época renacentista. Querían dejar atrás el medioevo y regresar a la brillante cultura grecorromana. Lo que vemos no tiene una temática religiosa como solía pasar en la Edad Media. La Primavera se representa con personajes paganos. También es claro que este cuadro expresa la subjetividad del autor. Un autor que sin individualismo, del que ya hablamos, no podría haber podido pintar de la forma en la que lo hizo. La época de esta obra es definitiva para su temática, su técnica, su iconografía y hasta para su tamaño. La Primavera no solo muestra a Venus y a los demás personajes, también nos cuenta mucho de lo que pasaba en Europa en el siglo XV. Para terminar, saquemos entre todas unas conclusiones generales.
Del lenguaje visual podemos ver cómo se juega con el color y con las formas para resaltar partes importantes que tienen una simbología mayor. También la iluminación y el orden son factores importantes, ya que esto le da un atractivo visual para que se entienda el mensaje. Cada personaje y objeto en la obra están bien pensados y planeados para que se vea de una forma armoniosa, nada cargada, cada uno tiene una función y aporta.
Creo que podemos concluir que el mensaje de la obra es ver la dualidad de la belleza celestial, sublime y honesta por otra parte. La belleza carnal, sensual y pagana, representada por diferentes personajes. También está la naturaleza, que en esa época es muy importante y nos muestra, en parte, la fertilidad, el ciclo de la vida.
También que todo se unió para crear esta obra, un maravilloso artista con una grandiosa técnica del pincel en el momento perfecto de la historia. La época en la cual vivió y creció influye determinantemente en el desarrollo de la misma. Esto gracias al individualismo del artista y su forma de ver y sentir el mundo. Podemos concluir que la obra no hubiera sido posible si Botticelli no hubiera vivido en su época.
Puedo deducir que por medio del estudio y análisis se pueden ampliar los conocimientos, ver más allá de lo que ya es obvio, con diferentes contenidos de interpretación que Panofsky, con sus estudios de la iconografía y la iconología, nos proporciona una técnica de acercamiento a las obras de arte. Esta obra se trata de una alegoría del amor que el neoplasticismo trataba mucho. Esto dice mucho de los conocimientos que poseía Botticelli. Es una composición con un ritmo musical, son figuras que forman un ritmo. Se puede observar la poesía en la pintura, siendo este el cuadro más famoso del Renacimiento italiano.
Con estas conclusiones terminamos este capítulo sobre la Primavera de Botticelli. Esto fue todo. En un capítulo más con una corta conversación con Botticelli. Gracias.